Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presenta su programa La Hora Luterana.
Queridos amigos, amigas y todas las bellas personas que nos escuchan en este programa radial La Hora Luterana de Cristo para todas las naciones en Guatemala, sean todos ustedes bienvenidos a este otro programa del cual el Señor nos da la gran bendición de compartir con todos ustedes. Su amiga Rebeca de Franco les saluda, les manda un fuerte abrazo y maravillosas bendiciones. Hermano Hugo.
Pues complacido, verdaderamente muy contento de estar una vez más ya aquí para poder llevar a cabo esta misión tan preciosa de hablar a través de estos artificios de la tecnología con nuestros amados hermanos, amigos y simpatizantes allá en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Gracias a ustedes por dispensarnos ese favor de su atención. Reciban de este servidor de ustedes un abrazo fuerte, un estrechón de manos también cálido y la bendición del Altísimo, porque las palabras se quedan cortas cuando el deseo y el amor que tenemos para ustedes es tan inmenso.
Así es, hermano Hugo, muchas gracias, y díganme si no todos ustedes se sienten pero contentos de sentirse verdaderamente amados y estimados por cristianos que tienen el deseo de servir al Señor. Ese es el sentimiento que hay en hermano Hugo y su humilde servidora, queridos amigos. Y bueno, les queremos contar que para esta programación hemos decidido hablar sobre algo muy importante. Yo sé que en este mes de diciembre todos tenemos en la cabeza algo que nos revolotea por aquí y por allá, pero escuche bien, nosotros queremos hablarles en este programa sobre una promesa grande cumplida. Ya usted va a saber de qué promesa grande cumplida estamos hablando hoy. Y los invito que en este momento, antes de emocionarnos con el tema y compartir con ustedes a la luz de la palabra este tema, pues nos pongamos en manos del Altísimo para que Él sea el que ponga nuestros ojos de discernimiento y nuestros ojos espirituales para comprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este momento. Oremos. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, muchas gracias, porque casi llegando al final de este año 2014, de muchas maneras, tú nos has mostrado, Señor, que has estado con nosotros. Hemos pasado cosas muy lindas y hemos pasado también cosas muy difíciles, pero la certeza que hay en nuestro corazón, Señor, es que tú has estado con nosotros, llevándonos de tu mano, Señor, para caminar este camino del cristianismo, que todos sabemos muy bien, Señor, no es fácil. Seguirte, Señor, no es fácil. Pero seguirte, Señor, se convierte en todo un reto y en todo motivo de júbilo, Señor, porque sabemos que la recompensa del cristiano es ese regalo maravilloso, la vida eterna. Gracias, Padre, porque tú te has dignado mantener este ministerio, brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala, de muchas maneras, a través de muchas personas que nos apoyan de muchas formas, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria y toda nuestra gratitud por eso que tú has hecho por este ministerio y por todas esas personas que tú has bendecido a través de cada programa, de cada material, de cada acción que este ministerio ha tenido durante este año, Señor. No tenemos cómo agradecerte, Padre, pero sí queremos de todo corazón servirte sirviendo a nuestro prójimo. Padre, oramos por los hogares de todas las personas que nos escuchan, Señor, para que tú, Señor, seas manifiesto en esos hogares, para que tú seas el centro, Señor, de esos hogares, para que tú suplas, Señor, todas las necesidades que hay en esos hogares y para que tú, Señor, fortalezcas la fe de cada miembro de esos hogares, para que con toda seguridad y convicción, Señor, sigan caminando la vida cristiana de tu mano, de tu palabra, Señor, guiados en cada momento. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de llegar hasta estos hogares, hasta estas bellas personas. Ayúdanos, Señor, para terminar este año con victoria, tomados de tu mano. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Qué precioso es cuando podemos dirigirnos a nuestro buen Padre Celestial. Y también, qué precioso es cuando podemos refrescarnos, llegar a esa fuente de la vida, a la palabra de Dios. En esta oportunidad, nuestra lectura la tendremos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, e iniciamos con el versículo 68 y llegaremos al versículo 79. La santa y bendita palabra de nuestro buen Padre Celestial dice así: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. Salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Mostró su misericordia a nuestros padres y se acordó de su santo pacto, de su juramento a nuestro padre Abraham. Prometió que nos concedería ser liberados de nuestros enemigos para poder servirle sin temor, en santidad y en justicia, todos nuestros días delante de Él. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás precediendo al Señor para preparar sus caminos. Darás a conocer a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. La aurora nos visitó desde lo alto, para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, para encaminarnos por la senda de la paz. Esta es palabra de Dios.
Mamá y al bebé también, sana y salva la traje a Belén. Yo,
dijo el burro y el pequeño, dijo la vaca, qué buen animal.
Con cariño le di mi portal, fueron mis vacas su lecho real.
Yo, dijo la vaca, qué buen animal.
Te presto mi abrigo en Navidad,
dijo la oveja con suavidad.
Me
dijo la paloma desde el tragaluz, yo lo arrullé con mi cucurrucú y en paz durmió el niñito Jesús, dijo la paloma desde el tragaluz.
Oh, buen Jesús nuestro Salvador,
Thank you.
Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, sosténnos, oh Señor, en la palabra de tu amor.
Pues bien, hermana Rebeca, qué precioso es, ¿verdad?, en las experiencias que hemos tenido en la vida, en la obra misionera. Pero hay algo muy importante de lo que se habla mucho. Usted ha oído hablar de una luz en la distancia o una luz al final del túnel. ¿Qué puede decirme sobre eso?
Bueno, hay tanto que se puede decir. Esa luz al final del túnel, me parece que hay una señora, la doctora Kobler-Ross, que en San Francisco, California, tuvo una vez un simposio. Ella estaba hablando de gente que ha tenido experiencia, que muere y en el instante ese de aquí a no sé dónde, ellos ven así que van por un túnel y al final de ese túnel ellos divisan una luz. Y bueno, lo que ellos han comentado es que el ver esa luz ahí al final del túnel por donde se están trasladando les da paz, les da tranquilidad. Pero pienso yo también que muchas veces cuando hemos salido a caminar por algún lugar, y recuerdo que mi tío Rubén y mi papá nos sacaban a caminar al campo, y bueno, a veces pues nos agarraba ya la tarde, ¿no? Y ahí en un lugar que ni mi padre ni mi tío conocían, íbamos caminando entre el monte, entre los árboles, en los ríos, y no se veía nada, pero de repente veíamos por allá un rótulo, una luz, y decíamos, ya vamos a llegar a algún lado. Entonces, creo yo que mi sentimiento ahorita en cuanto a de una luz en la distancia es como que hay una esperanza allá más adelante, hay algo que nos motiva a caminar y que nos da ánimo para seguir.
Sí, a ese respecto, yo también, las experiencias que me ha tocado vivir, bendito el Señor que me ha permitido esas experiencias. Es cierto, de caminar uno entre la vegetación, a veces en invierno, y cuando uno va caminando, de repente una hoguera, algo ahí, ya, entonces viene esa alegría, ese gusto, dice, ya, voy a llegar. Qué precioso es eso. Y también este pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, también tuvo esas vivencias. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, y puntualizando el versículo 2 y el versículo 6, qué precioso lo que dice. Voy a tomar esta versión de la... esta versión contemporánea, ¿verdad? Que es Reina Valera, que es un trabajo especial de...
con el catecismo menor de Martín Lutero, y tiene una breve explicación también.
Qué,
¿verdad?,
precioso, ¿verdad? Entonces de ahí voy a tomar yo esta lectura. Dice así la palabra del Señor: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí. La luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Y en el versículo 6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Mire qué preciosidad, qué luz la que hay al final de este camino. ¿Qué dice usted?
Bueno, me imagino, si yo hubiera vivido en ese tiempo en que el pueblo de Dios estaba caminando sin sentido y sin esperanza, pero luego dice el pueblo de los que caminan en la noche. Yo me imagino que caminar en la noche da temor. Uno siente que está perdido, se siente desorientado, pero si el pueblo vio luz, es porque tenía una esperanza, y entonces eso le animó a seguir caminando en un momento que tal vez había mucha oscuridad, con la esperanza de que iba a haber una luz. Pero eso de caminar en la noche, hermano Hugo, yo creo que el profeta Isaías nos quiere decir, como dicen algunos hoy en día muy de moda, algo subliminal hay en este mensaje de Isaías. No es nada más de que anda uno en la oscuridad cuando ya son las 11, que ya no hay luz, o que anda uno perdido en un bosque. Yo creo que si esto viene de la palabra de Dios, la enseñanza para nosotros de esto de caminar en la noche tiene un gran significado, hermano Hugo. Por favor, ayúdenos a explicar y a entender mejor esto.
Sí, bendito el Señor, ¿verdad?, que nos permite profundizar en estos textos, ¿sí? Y cuando habla de el pueblo, de los que caminan en la noche, nos está hablando de aquellos que no conocen de Cristo Jesús, aquellos que verdaderamente están en tinieblas, aquellos que hasta el momento no ven absolutamente nada. Como dice, sus mentes están entenebrecidas. Es un caminar, si se puede, en círculos. No van a salir de ahí, de ese espacio tenebroso, porque no conocen de la luz que es Cristo Jesús. ¿Está bien así?
Sí, hermano. Yo recuerdo cuando era joven que me enseñaron un canto que decía que el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Entonces pienso yo que sí, Isaías no estaba muy lejos. Creo que la gente que camina de noche, camina en la noche porque no está bajo la luz de Cristo. Y entonces por eso es que puede ser que sientan mucho temor.
Sí, eso es lo que verdaderamente pasa. Pero este pueblo, y de este pueblo se dice que divisaron una luz grande. Y cuando nosotros vemos, en la acepción de divisar, sabemos que es ver algo confuso, algo difuso a la distancia. Pero ellos vieron una luz grande. Y entonces eso los llena de esperanza. Lo mismo que sucede, como hablábamos nosotros en nuestra introducción, de que es caminar en la oscuridad y luego ver uno, un destello. Y qué precioso es eso. Eso nos llena de aliento. Y eso pasó con estas personas, ¿verdad?
Así es. Hace poco estuvimos en la aldea Las Pacayas, en Quiché, y en el grupo de jóvenes que tuvimos oportunidad de realizar con ellos, vi a muchos jóvenes que empezaron a ir a este programa de Escuela Bíblica de Vacaciones cuando tenían 7 años. Y ahora estaban ahí en el grupo de jóvenes ya con 18, 19 años. Y les decía yo, jóvenes, ¿por qué vienen ustedes a estos programas que nosotros realizamos una vez al año aquí en la aldea Las Pacayas? Y una señorita que se llama Jasmine dijo: Rebeca, ¿sabe por qué estamos aquí? Porque ustedes nos hablan de la luz que viene de la palabra de Dios, y nosotros hemos aprendido mucho y tenemos necesidad de escuchar más de la palabra de Dios para nosotros como jóvenes, porque aquí lamentablemente no hay programa para jóvenes. Pienso yo, y me conflictué mucho, porque digo yo, y nosotros solo venimos una vez al año, y luego ¿qué pasa con estos jóvenes a lo largo del año? Y me hizo valorar, hermanos, amigos, lo que estamos haciendo. Estamos llevando luz a través de la palabra de Dios al corazón de estos jóvenes. Estamos trayendo aliento, esperanza. Eso es lo que sucede cuando se divisa esa luz grande que es Cristo en la vida de todos nosotros.
Sí, ellos divisaron, dice, a lo lejos. Pero la poesía hebrea es muy rica en paralelismos. Y aquí vemos también, en esta segunda parte de este pasaje, que habla de que habitaban el oscuro país de la muerte. Ese paralelismo lo que hace es enriquecer, venir a recalcar lo que se dice a veces en una frase. El pueblo de los que caminan en la noche, y aquí habla de los que habitaban el oscuro país de la muerte. ¿Y quiénes son estos que habitaban el oscuro país de la muerte?
Bueno, pensaría yo que es esa gente, como vuelvo a repetir, que camina sin Cristo y que porque no tiene conocimiento ni discernimiento que el Espíritu Santo de Dios da en la vida de nosotros los seres humanos, entonces probablemente por esa falta de orientación y de discernimiento, pues vivimos en pecado o prisioneros de nuestras pasiones, de hacer lo que se nos da la gana y que muchas veces no trae luz a nuestra vida, no trae tranquilidad a nuestra existencia. Eso es lo que yo entiendo como un país de la muerte, y pensaría que hoy en día hay mucho de eso alrededor de nosotros.
Así es, porque cuando hablamos de pasiones, de ser prisioneros de las pasiones, lamentablemente no son solo las pasiones propias, sino también aquellas pasiones impuestas, los rigores de la moda y todo aquello que es manipulación de la mente del ser humano. Hay tantas cosas que no son necesarias, pero viene alguien y va creando en nosotros esa necesidad y caemos. Eso es ser prisionero de las pasiones. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, como continúa diciendo aquí el texto, pero fueron iluminados. Y aquí vemos algo tan precioso, esa acepción de que iluminar es dar luz al entendimiento. Esto es en lo físico, esto es en lo mental, pero en el aspecto teológico, sí, desde un punto de vista teológico, ese alumbrar es alumbrar Dios interiormente a la persona humana con su luz sobrenatural, dice. ¿Por qué? Porque es una luz espiritual. Aquí vemos la diferencia entre divisar y ser iluminado. No es lo mismo ver una luz, un reflector en un circo o en algún parque que está apuntado hacia arriba, que ser bañados por la luz. Y eso es lo que le sucedió a este pueblo. Fueron iluminados. La luz de Cristo llegó a ellos, los envuelve. Fueron sacados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Y la palabra de Dios tiene mucho que decir. ¿Recuerda usted lo que dice Isaías 61, hermana Rebeca?
Sí, hermano Hugo. Dice: levántate y brilla, que ha llegado tu luz y la gloria del Señor amaneció sobre ti. Esta es la salvación que nos trae Jesús el Señor. Esta es la luz que viene a nuestras vidas y que nos permite no ser simplemente iluminados, es ser orientados bajo el lineamiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No la luz esa que encandila con cosas que solo traen placer momentáneo, sino esa iluminación que le trae al corazón paz, sosiego, esperanza y júbilo de tener esa esperanza en estos días.
Sí, aquí habla, ¿verdad?, de salvación, de esa gloria del Señor que amanece sobre nosotros, que amaneció sobre nosotros, porque también habitamos el oscuro país de la muerte. Estuvimos caminando en círculos en la noche. Por eso en Apocalipsis 19:1 encontramos esa expresión tan preciosa que dice, esa exclamación cuando dice ¡aleluya! Sí. Y luego pregunta: ¿quién salva? ¿Y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? De él viene la salvación, de nadie más. Entonces vemos acá que este pueblo, como dice acá, esta corriente humana que vivía verdaderamente en tinieblas, pero el Señor les había ofrecido desde el pasaje aquel, tristemente allá en el jardín, allá en Edén, de que el Señor iba a restaurar a esa humanidad caída. Y esto nos lleva al cumplimiento de una promesa, ¿verdad? Aquí en este versículo 6, ahí nos describe el advenimiento de este niño, cuando dice: porque un niño nos ha nacido.
Sin duda alguna que pues este nacimiento es simple y sencillamente el comienzo de una edad o de una era o de un nuevo tiempo. Pero definitivamente, si todos analizamos, ustedes no me dejarán mentir, que la misma historia, cuando es contada, señala antes de Cristo y después de Cristo. No cabe duda que el cumplimiento de esta promesa, de este niño que nació, marcó la diferencia en la historia de la humanidad. Y vemos entonces que este fue nacido para ser un varón que ha de dominar y quebrantar el orgullo de las naciones. ¿Y cómo podríamos explicarle a las personas, hermano Hugo, de este varón que va a dominar y quebrantar el orgullo de las naciones? Porque sabemos que en este mundo conocemos a muchos dictadores que con una mano dura o con la ley en la mano quieren gobernar y quebrantar el orgullo de las naciones, pero sin duda alguna esta promesa tiene algo muy diferente sobre este aspecto que he dejarnos.
Sí, en la palabra del Altísimo, específicamente en el Salmo 2, versículo 9, dice: someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como a vasijas de barro. Y vemos cómo la obra del Señor es poderosa. Si nos ubicamos allá en Babilonia, aquel hombre que, cegado por la vanidad, hace construir una estatua enorme para que le rindieran pleitesía. Aquel hombre tuvo que morder el polvo de la humillación. Y así, a través de la historia, se han levantado personajes que menospreciando la ley de Dios, han querido hacer muchas, muchas cosas, sometiendo al resto de personas a un vasallaje insoportable. Vemos cómo se levantan personas que se dicen ateas, vemos cómo se levantan, como usted dijo, dictadores, personas que creen que con su orgullo podrán sostenerse para siempre, pero vemos cómo han caído, cómo han desaparecido de la escena, han sido como aves de paso, pero nuestro Señor es eterno. Él siempre estará por los siglos de los siglos. Entonces, cuando habla de cetro de hierro, no está hablando propiamente de golpes ni dictaduras, sino está hablando de rectitud. Aquellos principios, ahí sí que férreos, fuertes, que no van a ceder ante ninguna presión. Y su palabra es inquebrantable. Y por eso dice que a todos aquellos que se oponen a su palabra van a ser desmenuzados como vasijas de barro. Precioso esto. Por eso con este niño, con ese nuevo tiempo, ese nuevo caminar, debemos nosotros estar muy atentos, porque también dice algo muy importante: un hijo se nos ha dado. ¿Qué concepto usted como madre puede darnos sobre lo que un hijo es?
Bueno, para empezar, ¡qué responsabilidad! Porque la responsabilidad la adquirimos no nada más cuando ya nace el hijo. Es una responsabilidad que desde el periodo de concepción debemos de considerar, porque dependiendo cómo cuidemos ese bebé que viene ahí, así va a ser de saludable también al nacer. Entonces, el nacimiento de alguien, de veras, el tener un hijo es una gran responsabilidad. Y la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos, y cosa delicada que debemos cuidar. Entonces, el cuidar, el dedicarnos al cuidado de un niño es una gran responsabilidad que se adopta cuando se nos da un hijo. Y sin duda alguna, creo yo que hoy en día hay un poco más de conciencia de la paternidad responsable en cuanto al rol del padre y de la madre. Y quizá por eso va a haber un poco de mejoría ya en la salud integral de los niños que nazcan en estos hogares, en donde ya la responsabilidad, la dedicación y el cuidado a los hijos va a dar a ellos como generaciones futuras. Es una gran responsabilidad el cuidado, la dedicación de los hijos que se nos da.
Sí, y en un plano también figurado es esa responsabilidad de cuidar ese naciente reino de Dios para nosotros. Es una responsabilidad, esa dedicación que debemos de tener, porque como dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10 y versículo 42, dice así: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Acostumbramos a decir que el Señor no se queda con nada, ¿verdad? El Señor es espléndido.
Es.
Y aquí, en esto que acabamos de leer en el Evangelio según San Mateo, aquí lo que veo yo verdaderamente sobresaliente cuando habla de una acción, dice, y que se hace por cuanto es discípulo. La pregunta es, ¿verdaderamente somos discípulos del Señor? Discípulo es un aprendiz. El discípulo no puede ser discípulo si no tiene un maestro, y nosotros hemos tenido al maestro de maestros, y de él estamos aprendiendo, porque nadie aprende para ocultarlo, nadie aprende para esconderlo, aprendemos para participar, para transmitir, para compartir. Entonces, ¿somos verdaderamente discípulos? ¿Estamos cuidando nosotros aquellos pequeñitos, aquellos que acaban de hacer su decisión, que acaban de reconocer a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador? Aquellos que están con esa sed espiritual, ¿estamos nosotros haciendo lo posible por calmar esa sed? Somos discípulos, pero el Señor dice, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Estamos nosotros verdaderamente no haciendo méritos, sino cumpliendo con lo que el Señor nos ordena? Porque no es una súplica, es orden. Eso es en cuanto a un hijo se nos ha dado. Pero también hay algo muy importante, que este niño, a este niño le ponen en el hombro el distintivo de rey. ¿Qué le dice a usted eso, hermana Rebeca?
Bueno, pues creo que muchas señoritas se mueren por competir en Miss Universo, Miss Guatemala, porque aparte de que les dan un montón de premios, les ponen una corona y una capa preciosa que las hace sentir muy estimadas, con mucha autoridad, y que les va a traer mucha seguridad. Pero a este niño en el hombro le ponen el distintivo del rey, porque va a tener sobre sus hombros una gran responsabilidad. Y sí, señoritas, Miss Universo, Miss Guatemala, no se trata solo de lucir una corona y un gran vestido y un manto precioso, es una gran responsabilidad que ellas tienen también, porque van a ser un ejemplo para muchas señoritas, y depende de lo que ellas hacen, piensan y hacen y digan. Así también van a influir en la vida de muchas otras señoritas. Por eso es que a este niño, a este hijo que se nos ha dado, le dan esta gran responsabilidad y esta gran tarea, que nosotros debemos de valorar lo que el Hijo de Dios vino a enseñarnos con ese distintivo de rey.
Sí, sobre su hombro, dice acá, porque cuando vemos un poco de historia de los contextos de estas civilizaciones, de estos grupos de personas, poner el manto distintivo al rey sobre su hombro era verdaderamente reconocerle que se le daba autoridad, y por lo tanto él debía de gobernar, pero con responsabilidad. Él debe de verdaderamente ser la cabeza para ese conglomerado sobre el cual ha sido colocado. Óigase bien, ha sido colocado, porque es el Señor el que pone a las personas en los puestos. No es uno por sus méritos, sino que es porque el Señor tiene sus propósitos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 2, leemos: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esto denota, primero, autoridad para poder imponer. Gobierno para saber manejar las situaciones. Y responsabilidad para poder llevar a buen puerto la nave que le ha sido encomendada, ¿verdad? Como decimos nosotros.
Así es.
Y también hay algo muy importante, y está en Proverbios 8:23, y tiene que ver con esto de una manera importante. Dice: eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. El reconocimiento que aquí nos muestra a nosotros es simbólico, porque el poder, la gloria, el imperio y la ley le pertenecen desde antes de la fundación de la tierra. Y qué precioso. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Dice: y proclaman su nombre. Algo tan bello. Me gustaría que usted, como ustedes las mujeres, tienen esa dulzura, esa preciosidad. Y yo sé que cuando ustedes están hablándole al Señor, no sé, se transforman. Es algo tan especial, ¿verdad? Algo que el Señor, esa sensibilidad que el Señor les ha dado. ¿Qué puede decirme de eso, de proclamar el nombre del Altísimo?
Pues, hermano Hugo, que la verdad, cuando uno ve la vida que hasta el día de hoy el Señor nos ha dado y pone en evidencia y recuerda todo lo que ha pasado, bueno, malo, bonito, feo, agradable, desagradable, y vemos cómo hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido. Les estoy hablando, amigos, soy una mujer de 60 años que ha pasado por diversas situaciones, pero que el Señor me ha sostenido. Y entonces yo no puedo conversar con alguien sin dejar de contarle las maravillas de lo que Dios ha hecho en mi vida, como hija, como esposa, como madre, como amiga, como integrante de una iglesia. No puedo dejar de decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Y esto es una oportunidad para mí de compartir con otros. Esto es realmente proclamar lo que Dios es y ha hecho en nuestras vidas. Y no podemos quedarnos callados, porque cada cosa en nuestra vida habla de la bondad de Dios y nos emociona y nos apasiona, y por eso es que a veces no podemos parar. Pero eso es lo lindo, que cuando usted reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, no puede sencillamente dejar de decir, como Pablo y Bernabé, no podían dejar de decir lo que habían visto y habían oído del mismo Señor Jesús y los milagros que él había hecho, y de la bendición que había sido para ellos el ser testigos de todo este poder, autoridad y gobierno. Por eso es que las mujeres nos alegramos mucho de proclamar este mensaje, hermano, como todos debiéramos los cristianos hacerlo.
Pues qué bien, usted en lo que acaba de exponer viene a corroborar lo que es el nombre Emmanuel. Con nosotros está Dios, tal y como lo nombraban las personas en el Antiguo Testamento. Pero para nosotros que ya estamos en la era de la dispensación de la gracia, nosotros decimos Jesús. O sea, el Señor es salvación, porque eso es verdaderamente el Señor. En Mateo 10:32 dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí vamos a retomar otra vez aquello de las actitudes. ¿Cómo vamos nosotros a confesar delante de las personas de lo misericordioso que es el Señor, de lo benigno que es el Señor, si nuestras actitudes desdicen lo que hablamos? Entonces, el Padre, que es misericordioso, dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué precioso eso. Me impacta grandemente, porque nos está haciendo una promesa. Es que el Señor nos hace promesas y sabemos que Él lo que promete lo cumple. y nosotros únicamente tenemos que ser dóciles y acatar esas oportunidades que por misericordia nos da. Y por eso cuando hablamos de las oportunidades que nos da, es porque Él no solo es admirable, Él es el consejero admirable. ¿Puede decirme usted, hermana, y yo sé que está deseosa de decirlo, por qué decimos que es el consejero admirable?
Bueno, pues porque cuando usted viene ante Él y le presenta su situación, Él no le va a decir cosas que van a ser contrarias. Él va a ser tan asertivo a través de su palabra, porque el Señor nos aconseja a través de su palabra. Ahí Él nos habla y nos orienta en cada cosa que sucede en nuestra vida, en cada situación, y lo hace de una manera tan especial que nosotros no podemos ni siquiera dudar de que el consejo que nos está dando es saludable para nosotros. Porque no me dejarán ustedes mentir que en muchas ocasiones que estamos necesitados de consejo, hemos ido creyendo con alguna persona, creyendo que nos van a dar un buen consejo, y nos paran diciendo unas cosas que nos asustan. Y entonces esa es la gran diferencia, que nuestro Padre Celestial, que ese Señor Jesucristo enviado, nos da consejos admirables, consejos que verdaderamente van a hacer de nuestra vida una calidad de vida que nosotros vamos a valorar y atesorar y agradecer por toda la eternidad, y por eso es que vamos a querer hablar con otros de lo que Él nos ha aconsejado, porque queremos que todos también se beneficien de esos consejos admirables que da el Señor.
Precioso, precioso verdaderamente lo que el Señor hace. Por eso, cuando hablamos de consejero admirable, tenemos que tener presente que Él es ese consejero, porque participa, dice, en el consejo celestial en que Dios toma sus decisiones. Él es el Logos, Él es la acción, Él es la sabiduría. Como dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Qué precioso esto. Ahí estaba el consejero admirable. Y en Proverbios 8:30 nos dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, porque él es la acción y la sabiduría. Qué precioso es esto, ¿verdad, hermana? ¿Y qué me puede decir del Dios fuerte?
Bueno, en Deuteronomios capítulo 10, verso 17 leemos: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Este es el Dios fuerte.
Sí, 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 es cierto. Y vemos acá lo que verdaderamente nos está diciendo en este salmo. Es fuerte y valiente. Pero si vemos en Deuteronomio, nos habla no tanto de lo poderoso y temible, sino que no hace acepción de personas. Y esa es otra fortaleza que muchas veces en los seres humanos no existe. Discriminamos por una y por otra razón, pero el Señor no. Además de ser grande, poderoso, no hace acepciones de personas. Como dice, ¿verdad? Todo el que viene a mí no le echo fuera. Qué precioso es esto. Y también vemos acá, cuando habla aquí en el Salmo 24, que es fuerte y valiente, y Jehová el poderoso en batalla. Es esa batalla continua de día a día que nosotros tenemos y que Él pelea por nosotros. Al final del día le damos gracias por aquellos peligros que fueron visibles, pero a veces no le damos gracias por todas aquellas situaciones en que estuvimos en peligro y no nos dimos cuenta. Pero Él, el poderoso en la batalla, nos libró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos cuida y nos quiere, porque es un padre, y es un padre eterno, un padre que no muere. ¿Es así, hermana?
Sí, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, ¿verdad? En Éxodo capítulo 15, verso 18, leemos que Jehová reinará eternamente y para siempre. Y en el Salmo 48, 14, también leemos, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y me pongo yo a pensar, estas personas que gobiernan por cierto tiempo un país, se llenan de autoridad y realizan cosas como que fueran a gobernar eternamente. Y qué humildad, y qué sabiduría, y qué divinidad vemos en el gobierno de nuestro Señor, que Él es el Rey por los siglos de los siglos. Y nosotros, sus hijos, ¿qué les parece? ¿Qué calidad de herederos somos?
Sí, usted tocó un punto muy importante respecto a estas personas que detentan a veces el poder de alguna sociedad y se envanecen. Quisieran que todos les rindieran pleitesía, pero ellos no son eternos. Y esa es la grandeza de nuestro buen Padre Celestial, que estos hombres tienen a los países en zozobra, a las sociedades las tienen en zozobra, pero Él es el príncipe de la paz. Qué precioso eso, ¿verdad? Me gusta oír cómo expresa usted, hermana, porque como le digo, esta tarde está súper inspirada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me dice de este príncipe de la paz, de este pacificador?
Bueno, hablando de pacificador, ¿verdad? Podemos ser pacifistas y podemos ser pacificadores. Un pacifista es el que está ahí y que no hace nada. Ese es el problema. No hace nada, solo está contemplativamente siendo pacifista, pero no toma acción. Un pacificador para mí es aquel que de una manera en armonía y en paz con todo su alrededor toma cartas en el asunto y procura el bienestar de todos. Y ese es nuestro príncipe, el príncipe de paz, el que trae verdaderamente paz al corazón del ser humano. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no le da a usted ningún partido político, ningún gobierno, ningún seguro de vida, ni ningún blindaje para su carro, ni ningún chaleco protector ante balas. Busquemos a ese príncipe de paz y esa paz va a reinar en nuestras vidas.
Sí, a este respecto, la palabra de Dios es tan preciosa y tan precisa. En el libro del profeta Miqueas, capítulo 5 y versículo 3, dice: Él se pondrá de pie y guiará su rebaño con la autoridad del Señor. Con la gloria del nombre de Dios vivirán seguros, pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Qué precioso esto, ¿verdad, hermano? Esto lo podemos relacionar con el Salmo 23. Esa seguridad que da el pastor cuando va delante de sus ovejas y ellas le siguen con aquella plena confianza. No hay incertidumbre. Dice que guiará su rebaño con la autoridad del Señor. Qué bendito, ¿verdad? Bendito. Y qué precioso esto. Con la gloria del nombre de Dios vivirán seguros. Es la invitación que le hacemos nosotros, haciendo eco del amor del Padre, para que todos aquellos que nos escuchan puedan comunicarle a los demás que solo en Cristo hay paz y en nadie más. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero algo muy importante, sí, nada me faltará. Pero ¿sabe qué me impresiona? Porque tiene mucho que ver con el tema que hemos desarrollado esta tarde. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. No temeré. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz estará con nosotros. O sea que Él mismo es nuestra paz, ¿verdad? Qué precioso. Quisiéramos seguir platicando, hablando, transmitiendo, pero solo tenemos que decirle a nuestros amigos, hermanos, simpatizantes, allá donde quiera que se estén, que cómo vamos a aplicar nosotros todo esto que hemos estado viendo esta tarde a nuestra vida, sencillamente huyendo de las tinieblas, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa? ¿Basta con huir de las tinieblas, hermana Rebe?
Bueno, si uno está huyendo de las tinieblas, indudablemente tiene que huir de las tinieblas para buscar la luz. ¿Y cuál luz? Y si no pagó el recibo y no hay luz, ¿qué luz? Bueno, la luz de Cristo, esa que alumbra y que da esperanza, que da tranquilidad. Esa luz es la que entonces tenemos que buscar al huir de las tinieblas. Dejemos nuestras pasiones, dejemos esas cosas tan feas que no nos han traído ni alegría ni paz. Y busquemos y caminemos bajo la luz de Cristo y demostremos con nuestros actos que hemos nacido de nuevo. Esto es algo muy importante que se da de resultado cuando caminamos bajo la luz de Cristo.
Pues es la invitación, ¿verdad?, que una vez más hacemos a nuestros queridos amigos para que también ellos busquen la luz de Jesucristo, para que también ellos con sus actitudes pongan de manifiesto que ya hemos salido de las tinieblas. Y entonces, hermana Rebeca, como esta tarde que le digo que noto en usted esa inspiración, está exhalando espiritualidad, que usted nos despida ya de estos preciosos radioescuchas, ¿verdad?, que se encuentran allá, como le digo, no sabemos en qué lugares del mundo, pero sabemos que estamos unidos por el vínculo del amor en Cristo Jesús. Así que, de mi parte, muchas gracias. Y que el Señor les siga bendiciendo, pero todavía hay más bendición para ustedes aquí en labios, y más que en labios, del corazón de mi hermana Rebeca.
Muchas gracias, hermano Hugo. A nosotros nos ha dado tanto gusto poder llegar hasta ustedes una vez más, porque la oportunidad que Dios nos da de usar, como decía el hermano Hugo, la tecnología de punta para poder llevarles palabra de Dios, luz a sus vidas, nos emociona, nos apasiona. Y quisiéramos ir concluyendo este programa el día de hoy, avisándoles, dejándoles saber que este ministerio Cristo para todas las naciones, en este mes de diciembre, tiene disponibles para ustedes unos folletos preciosos. A nivel mundial, en el mes de diciembre, se está celebrando el mes de la discapacidad. Bueno, mi hija, que es maestra de párvulos, me dice, y es educadora especial, me dice, mami, no se dice discapacidad, se dice habilidades especiales. Sí, tenemos un folleto con un enfoque cristiano que a usted le puede ayudar cuando conoce a alguien o dentro de su familia hay alguien que tiene esas habilidades especiales que nosotros no tenemos y el cual requiere que conozcamos algo para poder ayudarle. Así que estamos ofreciéndoles ese folleto discapacidad. Ustedes pueden escribirnos a nuestro correo electrónico o nos pueden llamar al 2360-6425 y obtener este bello folleto. También tenemos otros folletos más y son dos especiales. Son devocionales de Adviento. Tenemos dos ejemplares que tienen devocionales, lecturas bíblicas que le van a ayudar a usted a prepararse para conmemorar el gran regalo, esa promesa cumplida que estamos en este mes todos recordando, algunas veces equivocadamente. Estas lecturas les van a ayudar a usted a enfocarse en cuál debiera ser la verdadera preparación para celebrar este tiempo tan especial en el calendario que tenemos, que rige nuestras vidas, que rige nuestro mundo, pero que es algo muy especial. Los invitamos entonces también de una manera muy especial para que, si usted está en Guatemala, pues el día viernes 12 de diciembre a las 8 de la mañana, sintonice Canal 13. vamos a estar transmitiendo un especial navideño que se llama Botas Rojas para Navidad. Este especial tiene como propósito compartir con todos el verdadero mensaje de la Navidad. Y los niños que vean el programa y marquen el 2360-6425 van a obtener completamente gratis un libro de colorear precioso que estaremos enviando hasta sus hogares por correo nacional. Estamos tan agradecidos con la señora Beatriz de Rivera de Canal 13 que una vez más nos está apoyando de una manera muy especial para transmitir estos especiales navideños. Y no nos quedamos ahí. Les quiero contar que si usted no puede ver el 12 de diciembre esta película, también el viernes 19, Canal 13 estará transmitiendo a las 8 de la mañana nuestro especial El Pastorcito. Es una historia conmovedora de un pastorcito cuidador de ovejas que es testigo presencial del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, por favor, cuéntele a todos los demás de esta oportunidad tan especial que van a tener de ver estas películas preciosas y obtener un librito de colorear para todos los niños. Deseamos entonces, queridos amigos y hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, reine en sus hogares, en sus corazones, y los invitamos a que vuelvan a sintonizarnos en nuestra próxima programación, en la cual vamos a estar hablando de otro tema tan interesante que estoy segura ustedes también van a disfrutar con nosotros. Hermano Hugo quiere decirle adiós a nuestros amigos. Cuídense mucho y abrazos y bendiciones.
Así es, hermanos amados, un verdadero placer haber estado una vez más con ustedes y mi deseo de siempre, que el Señor los siga bendiciendo grandemente.
Thank you.
Cristo para todas las naciones. Brazo evangelístico de la Iglesia Luterana en Guatemala presentó su programa La Hora Luterana. Les invitamos cordialmente para que nos acompañen en nuestra próxima emisión.